por hoy Málaga. Esther Luque.
Ya estamos de vuelta a la 1:08 del mediodía. Es 9 de septiembre. Yo decía antes al principio del programa que en Málaga siempre se ha dicho que el curso político comienza el 9 de septiembre, después de la festividad de la victoria, ¿no? Bueno, pues vamos a arrancar este curso político con la presencia hoy del alcalde Francisco de la Torre, que nos acompaña en directo en la radio y que va a atender las preguntas que ustedes han ido dejando a lo largo de estos días en el WhatsApp, número de WhatsApp de este programa de Hoy por Hoy, y también, por supuesto, a las personas que quieran participar en el 952 en directo, 952-07-6830 o acabado en 32, pero vamos a priorizar esos mensajes que han ido dejando los oyentes a lo largo de todos estos días. Y lo primero, claro, por supuesto, a saludar y agradecerle al alcalde que esté hoy con nosotros, Francisco de la Torre. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un
placer. ¿Qué tal el verano? ¿Ha podido descansar o no ha podido descansar? ¿Tomar fuerzas?
Bueno, la verdad es que descansar no lo he hecho, ¿no? Pero en la feria hay actividad, pero al mismo tiempo uno se divierte de una manera moderada, si me permites, cambia el ritmo, ¿no? Uh-huh. De hecho, no he cambiado, o sea, eso de comienzo del curso político no ha sido para mí el cierre del curso político anterior, si me permites, ¿no? Después de la feria, que normalmente es mala, que hay una cierta pausa, yo me he dedicado a estar buscando y conversando con empresas de cara al auditorio, ¿no? No tenemos financiación del Ministerio de Cultura, como sabes, uh-huh. Y estoy buscando, obviamente, financiación privada alternativa, aparte que estaba ya previsto también financiación privada.
Ha pasado el Ecuador de su mandato, comienza también ahora el curso político, y es verdad que no va a ser un mandato de grandes proyectos, ¿no? Está pendiente ahí el auditorio. El Guadalmedina también.
Y, bueno, y hacer miles de viviendas es un grandísimo proyecto,
¿eh? Ahora hablaremos de eso también.
Podemos hablar de ello, ¿no? Claro. Es decir, que es una suma de actividades, no es todo un bloque. Las viviendas son 100 aquí, 200 allí, 300 aquí, 1.000 allí, etcétera, ¿no? Pero la suma total son miles, y eso es... Y es lo que le dedico más tiempo, ¿eh? Inclusive en esta etapa mismo de la búsqueda de fondos que seguiremos, la prioridad máxima en el tiempo, donde podemos ver la importancia que le damos, es al tema vivienda, después al tema auditorio, efectivamente, pero siguen más cuestiones, los temas
hay muchos temas,
la movilidad, muchas cuestiones,
muchos asuntos encima de la mesa. Vamos a empezar enseguida. Yo les recuerdo que estamos dando esto en streaming, en directo, a través de YouTube, a través de las redes sociales, en Instagram también, y por supuesto a través de la radio, ¿no? O sea que pueden ver la cara del alcalde y la mía perfectamente. Yo quería, vamos a empezar enseguida ya, escuchando a los oyentes, pero yo sé que usted siempre le ha dado mucha importancia al cariño y a la opinión de la gente que recibe en la calle. Uh-huh. ¿Usted cómo percibe el cariño y la opinión de la gente en la calle? ¿Cómo piensa afrontar este nuevo curso político para escuchar mejor a los malagueños? Le pregunto todo esto porque en los últimos meses ha habido una contestación ciudadana con diferentes temas y contra sus políticas, ¿no? Recordemos episodios muy recientes, en agosto, esa gran pitada a la Rosaleda por la gestión del Mundial, y después las movilizaciones por vivienda, también por limpieza en el mes de julio. ¿Cómo percibe el cariño y la opinión de la gente en la calle? Decía usted, es una continuidad del curso político, ¿no? Ya ha pasado el Ecuador de su mandato.
Pues,
¿cómo?
Pues
porque ha habido contestaciones ciudadanas que hasta aquí no la había habido, ¿eh?
El lazo con lo que hablábamos antes del verano. Yo comentaba la feria como una etapa, efectivamente, que es un cambio de ritmo en el trabajo, pero se trabaja, y es un momento en que tengo muchísimo contacto con la gente. Cuando la impresión que yo tengo de lo que pregunta que me haces, respondo que noto, no sé, el mismo o más, es decir, mucho cariño en la gente, de veras. La feria es que a lo mejor la gente son más proclive a mostrar cariño, no lo sé, pero lo noto sinceramente, ¿no?
Lo de la pitada de la Rosaleda no le sentó bien.
No, ni bien ni mal, quiero decir, eso significa que el tema no está suficientemente explicado, porque justamente lo que hicimos en el tema del Mundial, a la vista de que no teníamos ninguna conformidad y ninguna seguridad de que el Ministerio de Fomento Carreteras nos iba a autorizar que la rotonda que existe ahora mismo, no iba a poner problemas, digamos, pudiera acoger hasta 25 o 27 mil abonados, que es el ideal que yo hubiera planteado allí en el estadio de atletismo, uh-huh. El pensar que además de las 9 calles que tiene el estadio de atletismo, pudiera tener con menos para el tema de movilidad, no sé si me sigue, eso era poner al Málaga, sí, al club, en peligro, bueno, de no conseguir buenos resultados. Entonces, defendiendo el interés del club, pensamos y queremos sinceramente que el hacer el estadio, que es lo importante, es compatible con defensa de interés del club, siguiendo el club por ahora en la Rosaleda y planteando cuáles son las alternativas mejores, sin tener que pasar el club durante un año o dos temporadas que fuera, en el estadio de atletismo, que ya los responsables del club nos decían que suponía 15 puntos menos en la tabla.
Ya, no,
dicho
no,
todo eso, dicho todo eso, e insisto, Carretera no nos contestó. Yo mandé unas cartas, que le puedo mandar copia cuando quieras, tiene interés en profundizar, al señor Santano, con quien tengo además una relación cordial de amistad, y hablé con él. Era, me acuerdo, los días del Congreso del PP en Madrid, 4, 5, 6 de julio, si no recuerdo mal, y hablé con él un viernes, él venía de una cosa de Pelayo de Santander hacia País Vasco.
Pero por no enrollarnos demasiado con la famosa rotonda, que al final lo que ha pasado con la gestión del Mundial es que, bueno, no, ha sido una incapacidad para cumplir con los propios plazos que ustedes habían puesto, las administraciones.
Tiene una especial dificultad cuando tienes un estadio donde se desarrolla la actividad del club y tienes que sacarlo fuera para poder hacer la obra en su plazo.
Claro.
La obra hecha con funcionando el club, trabajando allí, suponía no solo más costos, sino era mucho más tiempo de plazo. Y lo que no tenía sentido es que pudiéramos correr el riesgo de poner en riesgo al club, digamos, y además no cumplir los plazos.
Claro.
Cuando ahora mismo España la que tiene que ser candidata, da lo mismo Málaga que Valencia, por ejemplo. Y nosotros, el que tengamos un estadio nuevo, lo vamos a hacer sin tener esa presión del Mundial, que nos complicaba la vida y nos ponía a situar a Málaga y a España en una situación ante el mundo muy negativa de no cumplir los plazos.
Se ha gastado dinero, yo creo que el tema, en todo ese procedimiento, todo ese proceso.
Útil, porque todos esos estudios que se han hecho, pagados por las tres administraciones propietarias del estadio, van a servir para las etapas que nos quedan por delante. En eso está trabajando, está preparando un pliego para sacar a concurso la empresa que pueda ayudar en definir el mejor sitio de los cuatro que hay, bueno, el que mejor pueda ser en capacidad de poder crecer, etcétera, etcétera, y donde se cumplan mejor las condiciones.
Bueno, vamos a empezar, que si no...
Adelante, adelante.
Es un tema importante,
¿no? Pero
lo
me has tocado,
y además,
el tema del Mundial,
y he tocado
pues,
el tema
gusto,
del Mundial,
pues,
efectivamente.
Lo hemos comentado.
Es que son tantos temas y solamente tenemos una hora y escuchar a los oyentes, en fin. Vamos a empezar por lo último, Parque de Welling. Han pasado más de 15 días desde que los vecinos denunciaron el estado de los estanques y la aparición de aves sin vida en el Parque del Oeste, posteriormente también en el Parque de Welling. Va a ser una semana que se cerró el Parque de Welling. Aún no tenemos los resultados de las analíticas realizadas a los animales muertos. ¿Para cuándo estará esa analítica?
Esa analítica se está haciendo en Madrid, en un laboratorio de referencia. Está en Algete, que es un municipio Algete al lado de Madrid. Del Ministerio de Sanidad, igual que se está haciendo para los que hayan mandado desde Sevilla, ¿no? Cuando salió la noticia ya día antes, me parece que había leído algo de que en Sevilla el Parque del Tamarguillo tenía un caso de este tipo, también cerraron y mandaron las muestras de los animales muertos, de las aves, también hacia la Junta y la Junta hacia Madrid, ¿no?
Que es el ¿cuándo estarán esos resultados?
Parece que dentro de poco tiempo.
Llevamos una semana,
bueno,
mañana,
pues queda,
pasado,
queda,
¿esta semana?
No, depende de nosotros, el laboratorio. Podemos preguntar al Ministerio de Sanidad, pero espero que lo hagan pronto, ¿no? Yo tengo la impresión...
¿Pero usted no está en contacto con la
si
Junta
dicho,
o con el Ministerio?
Se ha enviado y nosotros tenemos que dar un
están
paso
a la
para
espera.
Ello. No vamos
están
a estar
la
dando
ya,
la lata al Ministerio, ¿no?
Ya.
Bastante tengo con Agricultura, si me permite, que hemos hablado antes brevemente de ello.
Del auditorio, auditorio.
Bueno, no me voy a convertir yo en martillo o látigo de los ministerios.
Bueno, usted tiene fama de ser un poco látigo con las cartas.
Pero siempre cordiales, respetuosas y desde la colaboración institucional máxima, ¿no?
Alcalde,
como es natural, ¿no?
Se ha echado en menos. Vamos a escuchar.
Fíjate, la colaboración, buscar dinero privado para sustituir el del Ministerio y no dio la lata al Ministerio.
Vamos
lo
a escuchar.
Porque me ha preguntado qué ha dedicado el tiempo este verano, ¿no?
A Lola, no lo he preguntado, se ha dicho, se ha descansado.
No, aludido de pasada.
Eso es. Lola del Parque de Welling, vamos a escucharla porque ayer también estuvo en ese mismo sitio donde está usted sentado, el fiscal de Medio Ambiente, Fernando Benítez, que ha confirmado que la Fiscalía va a investigar la aparición de esas aves, que está esperando un poco todos los resultados y pedirle también datos a ustedes. Y el propio fiscal admitió ayer que la falta de información oficial está generando alarma social porque, claro, se han detectado episodios similares en otras ciudades como Huelva o Sevilla, y él decía, abogaba y lamentaba que las administraciones no hayan estos días dado explicaciones claras, transparentes, dar un mensaje de tranquilidad por parte del alcalde o de la concejala, en fin.
Yo doy el mensaje.
Se ha echado en falta eso.
Yo creo que eso será gripe aviar. Se ha dicho que ha habido casos en otras zonas españolas. Normal que se transmita por las propias aves silvestres, que pueden transmitirlo a las aves que estén más, que van de paso inclusive, a las zonas donde hay aves más estables, vamos a decir de esa manera, sean los patos del estanque, sean gaviotas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y la transmisión a los humanos es muy difícil, o no digo absolutamente imposible, pero no conozco caso ninguno que en España
el
se
comité
haya
de empresa de la concesionaria del mantenimiento de los parques ha denunciado que hay trabajadores que presentan síndromes compatibles con la gripe aviar. Esto es lo que decían el otro día en un comunicado.
Los que tienen que recoger las muestras no son de las empresas. Eso ha salido al frente de la empresa que se llama Raga, si no me equivoco.
Raga.
Aclarando que no puede ser nada de eso fundamentado, ¿cierto? Porque quienes han manejado ese tema. Es más, lo que yo he sabido de este tema es que se puede crear algún riesgo de transmisión mínimo, tal, de efectos, cuando la ave está viva, pero no cuando está muerta. Eso según dicen los expertos.
¿Por qué la empresa concesionaria que se encarga de los parques y jardines no había informado al ayuntamiento de esto? ¿Se le va a pedir algún tipo de responsabilidad?
Pediremos, pero en definitiva lo que aquí se ha tratado es que cuando se ha sabido, se ha cerrado. ¿Ha habido algún caso de problema a alguien planteado, sea trabajador o no? Que yo sepa, no. ¿Qué está ocurriendo? Que en redes sociales, a veces con una irresponsabilidad enorme, la gente crea una alarma innecesaria. Aquí hay que esperar el tiempo necesario, que será poco, en que las autoridades sanitarias digan qué es lo que es y qué riesgo hay. Estimo que no hay ninguno, en mi opinión, sin ser autoridad sanitaria, lo dejo claramente dicho, ¿eh? Porque ha podido haber algún otro caso en la historia de parques en España y, yo sepa, no ha habido.
Vamos a escuchar a Lola, vecina del Parque de Huelin.
Buenos días, me llamo Lola Trujillo, vecina de la carretera de Cádiz y usuaria habitual del Parque del Oeste y del Parque de Huelin. En mi humilde opinión, la situación que estamos viviendo es fruto de una nefasta gestión de nuestros espacios verdes, pocos y mal cuidados. Quiero mostrar mi preocupación por las vecinas y vecinos de estos espacios y por lo que considero una falta de atención correcta a las personas trabajadoras de los mismos. Creo que la actuación del ayuntamiento ha sido tardía y mala. Pero mi pregunta al señor alcalde es sobre el cuidado de la fauna habitante de estos espacios. ¿Cómo puede ser que la ciudadanía no tenga un servicio donde una emergencia pueda ser atendida sin demora? ¿Tenemos que asistir a la agonía de animales sin atención? Cuando hago estas preguntas, lo digo porque en la cronología tenemos muy claro de cuándo avisamos de los problemas que había, lo difícil que resultó que alguien nos escuchara y más y lo más lamentable, cuánto se tardó en actuar.
Bueno, voy a ir a publicidad y ahora va a responder el alcalde. A Lola. Alcalde, vecinos del Parque de Huelin, ya estamos de nuevo en directo. Sí. Venga, respuesta.
Bien, he oído todo el mensaje grabado.
Están un poco
y yo, por supuesto,
alertados y sin mucha información.
Por dos razones. Primero, porque tenemos un equipo de medio ambiente muy bueno, muy sólido, con una delegada que funciona muy bien, muy profesional, y el equipo suyo, dirección general, etcétera, trabaja también con mucha profesionalidad, ¿no? Segundo, porque sé que los análisis que podemos hacer nosotros sin esperar a resultados del laboratorio este del Ministerio de Sanidad a nivel del agua, de calidad del agua, hasta ahora van bien, no han terminado sus análisis. Pero he preguntado esta mañana, por si acaso surgió una pregunta como la que ha surgido, y son análisis bien, sin problema ninguno, de calidad del agua, ¿eh? Y seguiremos profundizando en ese mismo tema, o sea, del agua del estanque, ¿no? Que es un tema, más probable
sucia,
que sea gripe aviar. Y por tanto, no
lo
un
más
tema
probable
de,
es que sea gripe aviar.
No tema de que el agua esté mal, el parque esté mal, no nos empeñemos. Y esto es algo que no podemos proteger nosotros, a la fauna, ¿no? ¿Cómo podemos proteger a la fauna? Que evitar que llegue una epidemia de gripe aviar, ¿no? Si es en las propias granjas y hay dificultades, y a las granjas todavía le llaman.
¿Usted se arriesga a decir que lo más probable es que sea gripe aviar?
En los animales que están más
están apareciendo abierto en otros puntos también de la ciudad, no solamente allí en el parque de Huelin.
Lo más probable es que animales, eso se transmite de unos a otros, ¿no? Entre ellos, ¿no? Entre los propios animales, ¿no?
Y ayer los vecinos también pedían de nuevo, ayer en el día festa, que hagan intensifiquen, perdón que no me salía la palabra, la limpieza cuando aparece un animal muerto en los distintos
barrios.
No,
hay que hacer recogerlo y ponerlo efectivamente en el análisis correspondiente para ver cuál es la causa de esa mortandad, de esa muerte.
Es un tema que está preocupando a los vecinos.
Y eso, si ha habido retraso de la empresa, lo veremos y le pediremos explicaciones.
Esto es grave, que la empresa no haya informado
al ayuntamiento. Si ha habido, digo, no lo sé. Yo lo digo condicionalmente porque no tengo el dato. Ya, le pediremos información sobre el particular, ¿no? Para aclararlo. Pero lo que son las condiciones que dependen de nosotros, no de que haya una epidemia, que es algo incontrolable para un ayuntamiento, ni para un país, ni para un gobierno. Es un tema que pasa. Las gripes, perdón, las epidemias en el plano de los humanos se van controlando y hay vacunas y mil mecanismos. El tema de los animales es más difícil, evidentemente, ¿no? Y más en las aves que se mueven en el firmamento, en el aire, en el espacio.
Mira, Reme, también hay muchos vecinos de Huelin. Pregunta para el señor alcalde. Esta fue escrita, ¿eh? Somos vecinos de Echevarría de Huelin. Sí. Quisiéramos saber por qué en calle José Ferrer, quieren hacer un aparcamiento y quitar los jardines de dicha calle que llevan 30 años desde que se hizo la urbanización y además es calle privada de uso público, sin consultar con los vecinos de Echevarría, cuarta fase, cuando ustedes están diciendo que quieren más zonas verdes, peatonales, en la zona de Welling. Muchas gracias, decía Reme. Hay también bastantes quejas con el tema del mantenimiento de parques y jardines en la ciudad.
Yo en Reme le puedo contestar casi con esa actitud, hombre, no totalmente, porque vengo de Welling. Antes de gritar, no he preparado esta visita a Welling, la tenía prevista hace tiempo, para ver esas obras que estamos haciendo en la Gran Manzana, que tratan de conseguir más zonas verdes, más zonas de sombra, más zonas y al mismo tiempo no afectar a los aparcamientos. Es como la cuadratura del círculo. Muy complicado de hacer todo eso, porque al final el espacio es un espacio limitado. Si pudiera crecer, podemos resolver más zonas verdes, más aparcamientos, pero las calles tienen las dimensiones que tienen, ¿no? Y esta a la cual se refiere, no sé si estamos hablando de la misma, es una donde hemos coincidido, estaba también el equipo, no solo distrito, también de urbanismo, acompañaban, y los de fondos europeos, porque es una financiación en parte europea, que efectivamente hay una zona verde que se planteaba poner árboles, quitando algo para poner más aparcamiento, para cumplir lo que nos piden, sobre todo el mercado nos pide más aparcamiento de rotación. Me he comprometido con ellos en estudiar para que los clientes puedan ir con facilidad, ¿no? Estudiar soluciones que permitan, al final, la zona azul que existe, igual se amplía levemente a lo que ellos pidan, en ese sentido, uh-huh, para que haya una rotación que permita a los clientes acudir con facilidad. Pero esa calle efectivamente es privada, y creo que cuando me habla de este tema es la que yo he visto hace pocos minutos.
José Ferrer. Para acá.
Sí. No me fijé el nombre de la calle, pero sí, es privada, que tiene mirando hacia el mar, a mano derecha, una zona verde que estaba la delegadora y dice no se puede plantear porque es, efectivamente, no es propiedad pública municipal. No es propiedad, no podemos disponer de ello. Pero ahí se suele hacer las actuaciones muy en consenso con los vecinos, es fundamental. Todo este tipo de actuaciones que
pues
afectan...
Dicen que no, y que no han consultado con los vecinos.
Yo no sé si el 100%, pero se procura consultar y consensuar al máximo, pero que no se va a hacer, o sea, que no se preocupe Reme, que no se va a tocar esa zona verde, porque efectivamente es un espacio que no podríamos legalmente hacerlo. Y veo que sería discutible, además, de punto de vista vecinal, uno a favor y otros a lo mejor en contra. Es complicado el tema, ¿no? Hemos estado viendo cómo poder mantener los pasos, a pesar de los troncos de los árboles en las calles, para que alguien que va en carrita, en silla de ruedas, pueda pasar, ajá, una señora con un carrito.
Vamos con la siguiente queja, vamos a escucharla.
Buenos días, señor alcalde. Mi consulta, o bueno, más bien mi queja, está relacionada con Gruprona, el Grupo de Protección de la Naturaleza de la Policía Local. Y es que es virtualmente imposible poner una denuncia con ellos. No atienden en comisaría. Cada vez que me he personado me han dicho que escribiera un correo electrónico para solicitar cita previa. Pero al hacer esto, o bien no contestan o piden que expliques el caso en otro correo electrónico y entonces ya jamás vuelven a responder. Esto me ha ocurrido en varias ocasiones y lo cierto es que es frustrante que sea tan complicado acceder a un servicio para la ciudadanía. Entiendo que pueda haber una saturación, pero en ese caso deberían ser dotados de más personal y recursos, ya que a pesar de la creciente sensibilidad medioambiental y por los derechos de los animales patente en la sociedad española, en nuestra sociedad aún se cometen muchos delitos de esta índole y los ciudadanos nos sentimos atados de pies y manos ante la dificultad a la hora de interponer una denuncia y que se investiguen. Espero que pueda responderme y que tenga esto en cuenta. Muchas gracias.
Bueno, ¿no ha dejado esta señora el nombre? Ahora la podremos...
Pero tiene teléfono.
Tenemos teléfono.
Pues yo puedo contestar, pero parcialmente. No lo sabía que hubiera esa dificultad que me dice. No sé si tiene que ver con que la policía local no tiene la misma, digamos, capacidad hoy por hoy de recibir denuncias de los vecinos, de los ciudadanos, como la tiene la Policía Nacional. Había un convenio antes que sí lo permitía, luego
se
cambió.
Es Patricia, la señora se llama Patricia.
Pues a Patricia le digo este mensaje, ¿no? Sí. Lo estudiaremos cambiando ese convenio que está pendiente, depende de que a nivel nacional se dé el visto bueno a ese cambio y recuperar esa capacidad. Pero no sé si esa es la explicación o es que Grupona tenga alguna limitación más en esa materia, ¿no? En cualquier caso, el delegado de seguridad le voy a pedir explicación y alguien le llamará de mi equipo, del delegado de seguridad, para explicar qué ocurre con este tema. Pero compartimos la sensibilidad con el tema de los animales. Y le pongo un ejemplo. Sabrá Patricia que el tema de los coches de caballo es un tema que tiene fecha ya más o menos de final, ¿no? De caducidad, para defender justamente a los animales y para procurar también que haya, pues, también de punto de vista de movilidad, una imagen distinta, ¿no? Y con todo cariño, además, y con todo respeto a los propios conductores, que hemos procurado llegar a una negociación de consenso en esta materia, pero básicamente el tema esencial es evitar que esté, pues, pasando calor en verano, al sol, etcétera, el tema de los propios animales, los vale. caballos que tiran de los propios coches, ¿no? Es un ejemplo y otro mucho, ¿no? De tener los animales, instalar centro de producción de camaleones para que se mantenga, en fin, lo que hacemos en materia de sociedad protectora de animales, que tiene una de las instalaciones más ejemplares de España, hecha por nosotros, ¿no? Una política de colaboración con el mundo asociativo en esta materia.
Alcalde, yo de verdad que me da mucha cosa de interrumpirle constantemente.
No, yo trato de contestar lo mejor posible.
Intento que entre todos los oyentes, todas las preguntas que hay, y por eso le voy a pedir Adelante. Mucha brevedad. José, sobre pisos turísticos en Welling, vamos a escucharlo.
Bueno, Francisco, voy a intentar ser conciso. Vivo en un edificio de más de 50 años en la zona de Welling y llevo unos cuantos más soportando las molestias de un macropiso turístico que tengo al lado y da mi ventana a través del ojo patio. Causan molestias constantes por ruidos de los turistas. Unos equipos de aire acondicionado que ha instalado de forma irregular, violando tanto la ley de propiedad horizontal como la de ruido y con la negativa de la comunidad de vecinos. Tampoco cuenta ni con acceso ni con servicio independiente, vulnerando la normativa de su propio ayuntamiento del año 2011. He elevado ya varias quejas al ayuntamiento y a la policía local, que han sido atendidas en el mejor de los casos con dejadez y desinterés. Me consta además que no soy ni el único afectado ni es un caso aislado. Mi pregunta es esta: ¿tiene usted planes de ponerse serio y realizar las inspecciones pertinentes a los pisos turísticos de la zona y aplicar las sanciones que sean correspondientes? Porque yo trabajo mucho y no tengo ni el tiempo ni los recursos económicos para entrar en una demanda particular y me causa molestias muy severas al descanso y al tiempo libre. Le reitero la pregunta, porque no quiero que se pierda en preámbulo ni aportando contexto. ¿Tiene usted planes de ponerse serio y realizar las inspecciones pertinentes a los pisos turísticos en la zona y aplicar de ser correspondientes sanciones? Muchas gracias.
Los oyentes también quieren sea conciso.
Escuetamente, José, hemos tomado muchas medidas a lo largo de estos meses para que entienda que vamos con mucha seriedad, con sentido práctico también, porque los pisos turísticos están sustituyendo, complementando la oferta hotelera, que es reducida, y que el turismo genera miles de empleos en Málaga, y eso tenemos que tenerlo muy presente. Pero al mismo tiempo tratamos de que no cree problema a la oferta residencial, a las viviendas, que no desaparezca la vivienda de Málaga, y que no creen molestias a la hacienda como el caso suyo. Por tanto, me tomo muy en serio el tema que me plantea y a través de la propia asociación que agrupa a los gestores o a los propietarios de viviendas turísticas, que tenga una relación suficientemente clara y capaz de poder plantearle que si no hay sonómetro, por ejemplo, ahí, en ese que lo exijan, ellos han puesto en más de 2.000 viviendas de Málaga, casi 3.000 sonómetros voluntariamente. Tenemos que ver la manera de nosotros obligar los casos, si aquí no se quisiera o no se hubiera puesto, ¿no? Y haremos todo lo posible para que la convivencia donde están sea factible y no cree problemas a los vecinos de Málaga. Es más, tema de inspecciones, José, si tuviera la posibilidad de que la ley de hacienda local a nivel nacional incluyera que los ayuntamientos que consideramos oportuno pudiéramos poner una tasa o impuesto a la pernoctación en vivienda turística, tendríamos unos ingresos muy potentes para poder hacer más política social de vivienda. Las familias que tienen problemas de pago de alquileres por estar en exclusión social, poder ayudarles muy de verdad, con más dinero del que tenemos ahora, y ayudar a la Junta de la Inspección, que es la Junta que tiene inspección a la vivienda turística, del cumplimiento de lo que tenga que ser, ¿no? O sea, más inspección y más ayuda social. Pero necesitamos que esa ley, no obligatoria,
sino ayuntamiento. No hay inspectores, alcalde. No hay suficientes inspectores.
Bien, pues nosotros, si tuviéramos esos recursos, que podían ser 20 o 30 millones o más de euros al año, podíamos tener recursos para ir en esa doble dirección y también buscar y proveer que el turismo sea de calidad y de excelencia, que está, normalmente no suele generar esos problemas que me comenta, ¿no? De un macropiso con ruidos, etc. Eso es lo que no queremos que exista en Málaga, José. Queremos calidad y excelencia en el turismo, que sea convivencial con los vecinos de Málaga, que no cree problemas y nos genere unos ingresos. Y no entiendo por qué la ley de defensa locales, que depende de
ahí
del
gobierno. Si lo pasa que José le preguntaba, ¿qué va a hacer concretamente?
Pues todo eso, he reclamado esa ley, he visto en Santander, claro, que voy todos los años a MITIC, al ministro Jordi Hereu, que ya me contestó que no, que fueran las autonomías. Digo, pero ministro, si es que resolvía los problemas de Andalucía, de Comunidad Valenciana, de Canarias, de comunidades que no tienen tomado ninguna medida en esta materia todavía, y el ministerio lo resolvía, Ministerio de Hacienda, viendo el tema. Sería francamente positivo el plantearlo
de esa manera. ¿Más inspectores a la Junta? ¿Le ha pedido usted a la Junta Andalucía?
Por supuesto que sí, pero si tuviéramos esos recursos, nosotros mismos ayudaríamos a la Junta. Es que eso está tirado. Es que eso luego es ponerlo en marcha, es fácil de hacerlo.
¿Y esto se lo ha dicho usted al presidente de la Junta?
Y se lo ha dicho al presidente del gobierno. Lo de la ley de haciendas locales.
No, le digo al presidente de la Junta también, con el tema de los inspectores.
Pues eso lo diremos, pero se da cuenta de que al final son temas de recursos, estén donde estén. Y ahí el turista es el que pagaría con una cantidad mínima, 2, 3, 4 euros por noche.
A tasa turística.
No. Y además se le explica al turista, mire usted, este tema va a servir para ayudar a resolver los problemas en materia de vivienda que se han generado, no solo por la vivienda, cuidado, porque hay una ley a nivel nacional que no estimula el alquiler de larga temporada. A lo mejor ese piso que me habla José, podía estar alquilado a larga temporada si hubiera una ley que hubiera estimulado desde hace años a ello, no que se cambió hace años.
Se están tomando
años,
medidas y es verdad, este verano usted ha aprobado una moratoria de 3 años para nuevas viviendas turísticas, claro. Es un freno. Pero los precios del alquiler siguen disparados, alcalde.
Lo sabemos.
Y cada vez más malagueños no pueden permitirse.
Hay,
mire, hoy ha empezado la
porque hay más demanda que oferta. ¿Y por qué hay menos oferta que demanda? Por esa ley nacional que yo acabo de mencionar y que Esther no alude a ella, ni entra en el tema. Y es clave, Esther. Esther, es clave. Para tener credibilidad, perdón, hay que plantear el tema en su globalidad. ¿Por qué existe esa oferta en vivienda turística hoy? ¿O se ha ido al alquiler?
Me habla usted de mi credibilidad.
En general, yo hablo de la mía. De la SER, de todo el mundo.
¿No?
De todo el mundo.
Es que estamos hablando de la gestión que usted ha hecho en vivienda aquí en la ciudad. Después nos podemos meter con el gobierno y con su ley de vivienda también, por supuesto.
Nosotros en vivienda hemos hecho una gestión que en España hay un ayuntamiento que puede igualar la nuestra. Tenemos el tercer parque de vivienda pública en alquiler después de Madrid y Barcelona. 4.311, ¿no? Y creciendo.
Comienza la Universidad de Málaga hoy para la mayoría de los 30.000 estudiantes y la UMA nos dijo ayer que la vivienda es el principal problema para los nuevos matriculados. Los precios de alquiler siguen disparados y, bueno, pues esto está así.
De entrada hemos hecho un gran esfuerzo en estos años para que haya más residencia para estudiantes, que había muy pocas y existen, entre acción pública e iniciativa privada, sobre suelo que nosotros hemos movilizado para ello, y ahora tenemos un programa para viviendas para que puede valer para estudiantes también, pero en fin, planteado para jóvenes licenciados, ingenieros, etcétera, que necesiten vivienda para alquilar barato, a base de dar no solamente el suelo gratis al promotor, sino 18.000 euros para garantizar que el alquiler sea barato, para viviendas de un dormitorio y dos dormitorios, en una línea muy parecida a lo que el gobierno con fondos europeos ha hecho con 50.000 euros por vivienda, para viviendas de más tamaño, inclusive, pudiera ser alquilar 75 años.
Los minipisos, ¿usted cree que vivir entre 45
y 50 metros? Yo no sé por qué le llaman minipisos, yo le estoy diciendo viviendas de un dormitorio y dos dormitorios.
Son minipisos.
No, yo le digo viviendas de un dormitorio y dos dormitorios. Minipiso era lo de la ministra Trujillo, sí. 20 metros cuadrados.
45 o 50 metros cuadrados útiles.
60 metros cuadrados.
¿Útiles? ¿Es realmente una solución?
Son viviendas temporales.
Para jóvenes,
7 años.
Para familias que quieren hacer y comenzar un proyecto de vida.
Sí, bueno, si queremos hacer muchas.
Es digno eso.
Si queremos hacer muchas, dignísimo, Esther. Ya quisiera yo haber tenido esa oportunidad, o a lo mejor en su caso también, en tu caso, cuando terminas los estudios, poder alquilar algo barato mientras vas abriéndote camino profesional y luego poder alquilar una cosa mayor
o
comprar.
Es que parece que le estamos diciendo a los jóvenes que deben conformarse con eso, con vivir en espacio reducido.
Que no. Eso es lo que decís vosotros.
Esto es
yo no digo eso. Estoy diciendo lo contrario. No se conforme. Doy esperanza, doy ilusión, doy capacidad de que alquilen pronto, barato, para luego poder alquilar más caro, más grande o comprar un nuevo VPO. Y ponemos en marcha miles de VPO en propiedad, si quieren que hacer también vivienda en propiedad para el joven. Pero tiene que haber VPO, que antes no ha habido. ¿Por qué el gobierno nos ha planteado este tema de la vivienda hace 6 años o 7 años que lleva gobernando? ¿Por qué nos ha planteado? Desde esos años se hacían más hogares en España que vivienda que se construía. ¿Por qué no ha reunido a las comunidades autónomas a ver por qué la VPO ha, si no ha desaparecido casi en España? ¿Por qué no se plantea esos alquileres asequibles?
Pero,
el propio gobierno,
alcalde,
impulsarlo.
Es verdad,
¿por qué no pidió más fondos a Europa para hacer ese programa de 50.000 euros?
No me quiero enredar con usted en un debate porque esto no es un debate, son preguntas y respuestas. Y siento, pero tengo que responderle también y tengo que apuntarle algunas cosas que se les olvida. Es verdad que las competencias son autonómicas y estatales, principales competencias de la vivienda, ¿verdad? Pero el ayuntamiento sí decide sobre licencias, sobre urbanismo, sobre venta de suelo. Y durante todos estos años en Málaga, alcalde, se ha construido más viviendas de lujo y turísticas que VPO, por ejemplo. Y ahí sí deciden ustedes, ahí priorizan ustedes en el planeamiento y en la gestión municipal. Sí, dígame.
Las viviendas que se hacen al final, a las que se refiere, es la iniciativa privada la que va haciendo y es la que decide, ¿hago vivienda libre o hago vivienda de VPO o hago las dos cosas? Y el gobierno, insisto, es el que tiene que reflexionar. Y he visto por qué la de VPO estaba desapareciendo prácticamente. Gobierno y autonomías, evidentemente, también sobre este tema, ¿no? Nosotros hemos hecho un esfuerzo de en 20 años hacer 5.300, mientras la Junta de Andalucía en esos 20 años hizo 70 o 80, que era la competente más en esa materia que nosotros, ¿no? Uh-huh. Creo que, sinceramente, el Ayuntamiento de Málaga podemos ahí estar orgulloso, los malagueños, se ha hecho un gran esfuerzo. Lo que ocurre es que la ciudad tiene mucho éxito, es una ciudad donde quieren venir a vivir y trabajar gente de fuera, Y eso nos crea un mercado donde hay mucha demanda y una oferta que no está a la altura de la demanda. ¿Qué hemos creado también? Los foros metropolitanos de alcalde, desde el año 23, van en la línea de hablar de agua, Esther, de movilidad y de suelo. A ver cómo podemos sumar y coordinar fuerzas para que la oferta no sea solo la de Málaga Ciudad, sea también la del Rincón, la de Torremolinos, la de la Almadena, la de Urín de la Torre, de Cártama, que sumados podemos dar respuesta a esta demanda, ¿no? Y que además genera un efecto positivo que se distribuye en el territorio.
Verónica,
queremos compartir el éxito con más municipios.
Verónica escribe, no ha dejado nota de voz, ha escrito, sí, quería hacer una propuesta al alcalde de Málaga que, por favor,
encantado,
en las VPO que están ejecutando, no cierren las puertas a los malagueños que somos de pueblos, decía, ¿no? En todas las bases, para poder acceder a VPO hay que estar empadronados en Málaga capital, y yo soy de un pueblo que quiero mudarme a la capital. No reúno ese único requisito.
No dice de qué pueblo es.
No lo dice. Ha dejado un mensaje escrito Verónica, pero le damos después su teléfono.
Si hay un pueblo cercano, lo que hay que hacer es procurar que haya buena movilidad, que es un tema que desborda nuestra capacidad. El que haya más frecuencia en la cercanía del Valle del Guadalhorce. ¿Se imagina, Esther, un tren de la C2 cada media hora, cada 15 minutos?
Sería fantástico.
Para poder la gente entonces decir, voy a Málaga, me voy a Cartagena, pues igual, tengo una conectividad perfecta, o pizarra, me da igual.
A mí me sorprende, alcalde, que usted siga relativizando que la gente se tenga que ir fuera de Málaga.
Que
al revés. De verdad me sorprende.
Pero que al revés, es tú la que dice eso, yo no lo he dicho.
No.
He dicho que esta señora, Mónica, ¿no? Mónica.
Verónica,
pueda pensar que se queda en su pueblo, si fuera de los que he mencionado, porque un ferrocarril de C2 que existe ya tenga más frecuencia.
Voy a Publi. Venga, volvemos en 3 minutos.
No he dicho, lo contrario,
Más preguntas oyentes que plantean. Señor alcalde, dice, el ascensor de la tribuna de los pobres no funciona, dice. Allí bajamos muchos mayores y ya no podemos por las escaleras. Arréglelo, por favor, dice.
Pues yo le puedo decir que la primera noticia que tengo, y que por favor, si eso vuelve a pasar, no lo digan enseguida. Los teléfonos nuestros,
del
ayuntamiento, están conocidos, y si no, los mismos teléfonos de la policía, que son más fáciles de recordar, 092, por decir una fórmula fácil y rápida, ¿no? Pero cuando he preguntado por él, de vez en cuando paso por ahí, siempre me dicen que está funcionando con mucha, y la gente respetándolo muy bien, además, que eso me importa subrayarlo. En cualquier caso, mientras esté averiado, si está averiado, siempre tiene la acera, la rampa, digamos, de la acera, al lado de la barandilla, hasta llegar a la cota de la misma calle donde está, ¿no? Yo creo que los oyentes me siguen lo que quiero decir. La alternativa de la escalera tiene una acera, una rampa con una pendiente muy suave, que podría cualquier silla de ruedas también hasta poder utilizarla.
Pero pueden echar un vistazo.
Lo echamos, faltaría más.
Claro. Y después, este vecino de Las Flores, es verdad, de Ciudad Jardín, que estuvimos con ellos hace un tiempo y ahora nos recuerda esto. Vamos a escuchar al vecino de Las Flores.
Hola, buenas tardes. Mira, mando este WhatsApp para que le pongáis al alcalde este recordatorio, que hace 3 años ya estuviste vuestros compañeros con nosotros aquí en la Brigada de Las Flores, en Calle Bocana, porque faltaban 10 metros de acera y lo estábamos reclamando para seguridad para los niños que tenían que ir al colegio y la guardería y no tenían por dónde pasar. Vino presencialmente el alcalde y junto con el concejal Abelino Barrio Nuevo se acordó que iban a poner unos pivotes de plástico delimitando una zona para que pudieran pasar los niños de manera provisional. De esto hace 3 años y bueno, ahí se quedó. De hecho, la carretera sigue con la misma grieta que se ve en esta entrevista que nos hiciste. Se le ha mandado al alcalde recordatorio de que esto se ha quedado parado, de que calle Bocana no avanza y que a mitad de los pivotes ya faltan, porque son pivotes de plástico que van atornillados y eso es una cosa que es provisional, como en un principio dijeron. Y ya llevamos 3 años y nadie da solución, ni Abelino Barrio Nuevo ni Francisco de la Torre, que yo personalmente le he hecho llegar este problema de que esto se había quedado así con los pivotes que iba a hacer algo temporal y con la misma grieta que tenía la carretera en su día, que tampoco se han reparado. Y entonces los vecinos seguimos solicitando que se arregle calle Bocana de una vez por todas, que se asfalte y sobre todo que se ponga un acerado que permita que los niños puedan ir a la guardería y al colegio con seguridad.
Muy bien, pues ahí quedaba el mensaje.
Sí, no, estoy mirando justamente, pues yo con, no sé si es, la voz no acaba de sonar, pero yo tengo, me whatsappeo, como hoy se dice, con un vecino con el cual estuve efectivamente viendo aquello, no sé si era Javier el nombre, estoy tratando de recordarlo.
Con Javier.
Javier.
Sí, sí, sí. Es el mismo. Entonces, este, el mismo, es, sí, es la, sí, misma, ¿no?, persona.
Y sí, me alegro de conectar con él, porque antes, sí, lo que me ha mandado él recientemente, yo se lo he pasado, se ha sido el primero de septiembre, quiero recordar, se lo he pasado a Avelino inmediatamente, ¿no? Para que actuemos ahí, ¿no? Tomamos el tema con mucho interés y cariño. Había unas zonas más arriba, camino del Colegio de la Reina, efectivamente, donde movilidad tenía que hacer un paso más elevado para más tranquilidad de los chicos que iban al colegio, y todo eso se ha hecho, quiero recordar, ¿no? Las Flores, lo sabe también Javier, lo hemos incluido en un programa de fondos europeos tipo Urban, que se llama Edil, si no recuerdo mal, que estamos pendientes de que Madrid nos conteste si aprueban las propuestas que hemos hecho en varios distritos en el entorno del centro, tratando de ampliar todo lo que es crear espacios más peatonales, más cómodos, más pensando en las personas, vamos a decir, de una manera muy clara, uno de los vecinos que habitan y tal. Y es bueno recordar que hay muchas cosas pendientes en las casas de ahí, de la flor, de hasta de ascensores, etcétera, que fue la única barriada que la Junta de Andalucía hace casi 20 años, 17 años, se la quedó para rehabilitarla cuando nosotros estuvimos rehabilitando el resto de Málaga, la realidad, La Palma, Planilla, sin que tuviéramos obligación de hacer en vivienda, y dando ascensores a 3.000 y pico familias en Málaga que hemos puesto ascensores, y me quedé la enorme sorpresa. Fue cuando se hizo lo de las tecnocasas. Ni hicieron las tecnocasas, ni hicieron las flores. Es una realidad, y lo saben los vecinos, ¿no?, que fue una bluff para ellos, pues tenemos la esperanza de que es una barriada con complicación topográficamente, ¿no?, con viviendas distintas cotas, que la conectividad y la creación de una unidad de barriada tiene su dificultad, pero que estamos interesados en resolverlo lo mejor posible. Pero recuerdo esto, por eso, por un lado, porque estamos pendientes ahora de unos programas, a ver si conseguimos ir más rápido en la mejora de la barriada, y porque se pudo haber hecho entonces que había dinero europeo ilimitado, decía la consejera Concha Gutiérrez, al arquitecto Moreno Peralta, doy nombre, pues, aparte de Matecnocasa, y lo había para todo lo que pudiera hacer. Fueron tacaños, porque Málaga solamente pusieron las flores y las tecnocasas, que luego otra consejera dijo que eran viviendas para pijos, y no se hizo. Consejera de la etapa de coalición, soy Izquierda Unida,
sí.
Y la verdad es que nos hemos quedado muy decepcionados. Son oportunidades históricas cuando hay fondos europeos que hay que aprovecharlo, que es lo que tratamos nosotros de hacer ahora, teniendo muy pocos fondos europeos los ayuntamientos, comparado con lo que pueden tener el gobierno central o la autonomía, ¿no?
Me quedan 10 minutos. Limpieza. Adelante. Limpieza, que se siguen recibiendo quejas de suciedad en los barrios después de la crisis de la limpieza que hubo en el mes de julio, con las quejas de vecinos que salieron a la calle, distintas asociaciones de vecinos con fregona en mano para quejarse del estado de algunas calles. Esta llamada es de Miraflores. Vamos a escucharlo.
Buenos días. Mi pregunta para el alcalde es la siguiente. ¿Qué medidas pretende llevar a cabo para que el barrio de Miraflores deje de estar tan sucio todos los días del año? Gracias.
Yo de Miraflores, en el pleno que hubo el final de julio,
sí,
intervino un vecino de Miraflores en una línea distinta a las 8 intervenciones primeras, que fueron muy críticas todas, y este reconocía que había que hacer cosas, pero también era constructivo, ¿no? Un diálogo constructivo. Yo creo que la clave es cada uno hagamos frente a nuestra responsabilidad. Nosotros limpiar, como es natural, y los vecinos respetar lo que se limpia. Y eso es lo que tenemos que hacer para tener las barriadas limpias, ¿no? La mayor parte de los vecinos lo hacen, pero hay a lo mejor una parte que pone la basura fuera del contenedor, la basura, quiero decir, los muebles, lo que algo que no cabe en el contenedor, que hay que recoger y recogemos nosotros, pero un día de la semana, no cualquier día de la semana, y lo pone cuando a lo mejor ya ha pasado el día ese y se tiene que dar 4 o 5 días, y ponen ahí un colchón, etcétera, y genera una sensación de suciedad en la ciudad injusta, porque es al final algo que teníamos que tener cuidado y colaborar todos, colaborar en los plazos, los días en que indico.
Alcalde, lo de los muebles, que todos somos responsables está bien como idea general, y además es que debe ser así.
¿Has entendido el ejemplo que pongo de los muebles?
Sí. Y debe ser así, la responsabilidad de cada ciudadano.
Alguno, basta con que uno o dos en cada calle no lo haga, y la calle la mueve centenares de vecinos viviendo, para que se note una sensación injusta, porque si lo hubiera puesto el día adecuado, estaría recogido. Y no había sensación. Luego está el tema de los escombros de obras también, de la chaputa correspondiente, que algunos lo dejan ahí como si fuera un mueble. Y no, es que eso hay que ir a un lugar donde se pueda hacer el verdido correspondiente.
No, le quiero decir que es verdad, que todos somos responsables.
Ahora, el esfuerzo que hace el ayuntamiento con 1.800 trabajadores en Limasán.
Pero eso no puede servir para el ayuntamiento para lavarse las manos, quiero decir. Pero, la empresa de limpieza es una limpieza pública, que la pagamos entre todos, con nuestros impuestos. Y debe funcionar bien. Debe funcionar bien incluso cuando hay vecinos que son unos guarros, y permítame la expresión. debe funcionar bien. ¿Estaría dispuesto, por ejemplo, usted a encargar una auditoría independiente sobre la gestión de Lima San?
Yo no tengo
después
ningún
de
problema.
Todas estas críticas
no
te, que ha habido
no
este
tengo
verano.
Ningún problema, pero una empresa pública, toda la empresa pública sabe, Esther, que todas tienen consejeros de la oposición. Todas. No hay una gestión unipersonal o monocolor. Uh-huh. No permite un consejero profundizar lo que quiera de cualquier grupo. Que más auditoría que estar en los consejos sentados los correspondientes, los que hacen el control, que yo acepto democráticamente, como acepté democráticamente ese día 31 de julio que hablara y no dije una palabra en esa crítica. Sí critiqué duramente que esos que habían hablado libremente no dejaran hablar a los que iban a decir, estaban diciendo cosas diferentes a las de ellos. Eso me parecía de un calado antidemocrático tan brutal que yo que me extrañaba que los partidos políticos que lo llevan, porque éramos bien presentados el día anterior, y los invitan a hablar, o les preparan los textos, me da igual, que los llevan, no les digan que procuren respetar a otros que digan otra cosa distinta, y que no se puede hablar en el pleno cuando uno quiere, sino solamente en el momento que se da la palabra.
No, no
porque
todo,
otra cosa, Esther,
no
otra cosa, Esther, permítame,
están manipulados por
Esther,
los partidos políticos.
Momento, Esther, es muy importante que sepáis, vosotros y sepa los vecinos, uh-huh. que esas palabras que se dan, no hay ningún reglamento que nos obligue a ello, al contrario. Según el reglamento, no se puede intervenir de los vecinos más que en los expedientes que hayan intervenido ellos en su tramitación. Y son mociones, que no son expedientes. Mociones con un sentido político, planteado porque hubo una visita a los recorridos que la delegada de Medio Ambiente, perdón, del Ambiente de Limasán, uh-huh. De Limpieza, planteó con los grupos y que creó una, digamos, porque no se puede decir que la ciudad esté limpia 100%, es obvio, yo jamás lo voy a decir, nunca. Digo, está limpia. Está limpia gracias al esfuerzo de todos. Y podría estar más limpia si todos nos esforzamos más. Pero a nadie se le dice, Limasán, usted no trabaje, ni requetamos medios. Ponemos todos los medios necesarios, y más equipos, y más gente. Pero al final tiene que haber una colaboración. Cuando el tiempo no colabora, tiempo seco durante meses y tal, se ven más todavía esos temas. Si tenemos perros, que hay cada vez más mascotas en las casas, y nos preocupamos de recoger, sea la caca, sobre todo el pipí, echar el agua con algo de vinagre para que no huela, pues evidentemente no hay esa colaboración y eso acaba manchando el suelo, manchando la piedra farola, etcétera, etcétera. Entonces, esos temas son fundamentales. Tenemos que hacer nosotros más campañas de educación, de concienciación, más campañas de concienciación. Desde comunicación hay que preparar elementos para que hacerlo con Limasán, etcétera. Más campañas de explicación de estos temas. En los colegios, explicar más estos temas. Mira. Residuos, que es un gran desafío que tenemos. Separación de residuos. Tenemos que educarnos más y que separar el orgánico del resto, envases, etcétera. Todas estas cuestiones son esenciales para tener una ciudad sostenible desde el punto de vista ambiental, ¿no? Y todo eso va muy ligado al concepto de limpieza. Pero el esfuerzo de Málaga es grande y seguiremos ampliando el esfuerzo, bueno, como es natural.
Hay un señor, y ya tengo que acabar, Parcemasa, que ha sido también otro tema, Andrés Sánchez, habla de la cafetería de Parcemasa. Vamos a escucharlo.
Me gustaría que le planteara la pregunta a nuestro señor alcalde, si verdaderamente ha madurado la decisión tomada con el tema de la cafetería del Parque Cementerio de Málaga, que después de 39 años abierta, dando servicio a los ciudadanos en unos momentos tan críticos y duros, para despedir a un ser querido, a un familiar, a un amigo, si él verdaderamente ha madurado esta decisión, puesto que habiendo empresarios interesados en adjudicarse servicios, subrogar a los trabajadores y abonar la deuda contraída con la Seguridad Social, ellos han preferido cerrar, no querer sacar una nueva licitación para poder echar a la calle a 16 padres de familia, algunos dando servicio allí desde hace 39 años. Si verdaderamente ellos piensan volver a abrir aquello, porque todavía, si el alcalde quisiera, podría retomar o revertir la situación que están viviendo allí las criaturas y los compañeros que están allí trabajando.
Andrés Sánchez decía, daba me quedan dos minutos y le voy a dejar a usted.
Sí, yo a Andrés le digo y a los compañeros suyos que la gestión que se ha hecho desde Parcemasa, la delegada, que es de Medio Ambiente, y el director Racido, de ayudar a las empresas que ha habido. El ayuntamiento ha pagado parte de deuda para que hubiera en los concursos más facilidad que hubiera, y no acudieron en su momento. La empresa que ahora dicen que existe ha tenido ocasión de presentarse en anteriores ocasiones, otros momentos, y lo que se ha hecho es llevar a cabo lo que la jueza llevaba el concurso y ha dicho que había que cerrar, que no tenía recorrido el futuro de la empresa tal como estaba planteado. Y hemos cumplido ese tema. Hemos ofrecido, Andrés, a vosotros toda la ayuda que podamos tener para encontrar otros puestos de trabajo. Pero por razones que sea, no soy experto en el tema, y yo confío plenamente en la gestión que de Medio Ambiente se ha hecho en esta materia. Esa empresa a lo mejor tenía exceso de plantilla, no lo sé, que se organizaba, que no era viable, los números no salían, y había una deuda ahí fuerte que está detrás, con Seguridad Social, que está un poco detrás de esta crisis, ¿no? Pero hemos hecho todo lo posible para que eso pudiera haberse resuelto.
¿Y ya no hay alternativas viables para mantener ese servicio público?
Sí, ya se ha estudiado a tope, sí, se ha estudiado y hemos quedado, se ha hecho convocatorias y no ha acudido nadie. Ahora decían, antes de ese pleno, que había una empresa que eso había escrito. Es. Pero la credibilidad en ese sentido es escasa.
Dicen los sindicatos que hay empresas dispuestas a asumir la deuda y a
mantener
el servicio.
¿Por qué no han ido a los anteriores concursos? Porque no han ido ante una ocasión. No es, esto no ha sido una vez, es el final de un proceso que tiene una historia muy larga, de varios años, ¿eh? De varios años, de historia de tratar de salvarla, ¿no? De modo que si no se ha podido salvar, la verdad que en el mundo hoy de la restauración, Andrés, si son profesionales, que yo no dudo que lo sean, es fácil encontrar trabajo hoy, porque en Málaga hay mucha oportunidad de trabajo en restauración, en construcción, en tema de turismo en general.
Ya no solamente eso, es que era un servicio muy útil allí en Parcemasa, ¿no?
Sí, pero tiene que ser algo que sea sostenible. A lo mejor es una cuestión de que la plantilla era más alta, que no lo sé. Digamos, se puede hacer con menos plantilla, no lo sé. ¿Qué cuestión?
Porque hacer allí una cosa pública, 100% pública.
No conozco ningún caso en España que exista de esa materia, de esa manera, ¿no? Yo creo sinceramente que se ha hecho lo que procedía a hacer después de todo el proceso que ha existido. Y como es natural, la Delegación de Medio Ambiente y el director gerente de Parcemasa no tiene ningún interés en que aquello se cerrara. Ningún interés.
Alcalde.
Han hecho esfuerzo para que estuviera viva y abierto aquello.
Le agradezco mucho que haya estado aquí.
Un placer para mí, de veras.
Comenzamos el curso político.
A pesar de que hayamos aparentemente tensionado el programa, pero lo más mínimo.
No.
Mi amistad, mi afecto, mi reconocimiento al hacer a Esther Luque y a todos los que nos oyen.
Yo le tengo que recordar algunas cosas también.
Y yo también algunas. Como la ley a nivel nacional, para que haya estímulo en el alquiler en larga temporada.
Hemos hablado aquí mucho de la ley de vivienda.
Es muy importante.
Que no nos equivoquemos. Y la hemos criticado.
Hace falta más oferta para equilibrar con la demanda.
Bueno, gracias.
A vosotros.
Hasta otra.